Permítame, antes de ir con los oyentes, saludar a Monsen Madawi. Es un estudiante de Colombia y es un activista pro-palestino. Él ya fue arrestado el 14 de abril por agentes migratorios en Vermont cuando acudía a una entrevista de su ciudadanía. Antes de hablar de la situación de lo que queda de su país y de la Franja de Gaza, quisiéramos preguntarle qué nos puede contar de la legalidad de su detención. Es decir, a él lo entramparon, Ana, no sé si la palabra exista en inglés, sí, entrampet, ¿no? Sí. Entrampation. Entrampamiento existe.
Pero Trump es otra cosa.
Entrampamiento existe. Hay una película que se llama El Entrampamiento.
Pero no es entramping.
Bueno, yo no discutiré con ustedes. Ana nos saca del lío. Sí, Ana nos saca del lío. Los abogados dicen que ahí fue un entrampamiento. Yo lo primero que le quiero preguntar al señor Madawi, por favor, Ana, es ¿cuál fue la razón para arrestarlo? Le dijeron, usted queda arrestado, ¿por qué? Estaba en entrevista para su ciudadanía americana. ¿Cuál es el argumento para arrestarlo?
Good morning, Madawi, Molson Madawi. Thank you very much for your time today at W Radio. Hello?
Good morning to you and to your audience. It's a pleasure and an honor to be with you.
Molson, do you believe that there was... that you were tricked when you were detained? And when you were detained, what excuse did the officers give you to detain you? They say you're being detained because what reason did they give you?
When I was detained, I believe that it was a trap, that the detention was premeditated, that it was planned, because the moment I showed up to my interview, the agents, the DHS agents or the agents from the Department of Homeland Security were prepared for me. And after I finished my interview, they put handcuffs on my wrists and they took me into detention. And they had a flight planned to ship me, to send me outside of Vermont, my home state, to Louisiana, so I wouldn't have any kind of support or legal help. When they arrested me, they did not give me any reason.
Oh, okay. Okay.
Bueno, nos cuenta
they did
que...
not give me any reason.
Yes.
They just said it's an executive order, and they separated me from my lawyer. And they directly said that I was under arrest.
Bueno, nos cuenta que cuando a él lo detuvieron, él cree que fue una trampa, que esto fue premeditado, que fue algo planeado, porque cuando llegó a esa entrevista de ciudadanía, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional ya estaban listos para llevárselo. En cuanto terminó esa entrevista, le pusieron las esposas, se lo llevaron y lo detuvieron. Y nos dice que incluso tenían un plan para llevarlo fuera de Vermont a Luisiana para que él no pudiera tener ningún tipo de apoyo, ningún tipo de asistencia legal. No le dieron ninguna razón o explicación por la cual se lo estaban llevando, simplemente le dijeron que era una orden ejecutiva, lo separaron de su abogado y pues le dijeron que estaba bajo arresto. Eso fue todo.
Ana, yo quisiera preguntarle por esos días que él estuvo detenido, ¿cómo fue la experiencia en ese centro?
Can you share with us about the days that you were detained? How was the experience inside the detention center?
There are different levels to start. Would you like me to speak this way for short sentences so then you translate and then I continue?
No. You can give your complete answer and I'll translate afterwards.
Wonderful. So there are multiple levels for my detention. The first one is, as you know, it wasn't just a detention, it was an order for deportation. So I did not know if I would actually still be in the United States or if I would be shipped directly or transferred outside of the country. The second level is they wanted to send me to Louisiana, which is where students were not able to receive community support or even legal care. They were isolated from their communities. So this was another level of worries. And the third one is in the detention center itself. The detention center was a mix of people who have committed crimes and probably one small section within a larger section that had about two dozen immigrants, and mainly immigrant workers. So it was very basic in terms of the kind of services, and I saw levels of injustice where prisoners were not treated in a very humane way with care for their needs, including, you know, medical care and food and so on. So it was not very humane experience in prison. But on a personal level, it was not that difficult for me internally, because I have been spiritually practicing meditation and mindfulness that kept me rooted in the belief that I should not be afraid, and I am centered in love, and this I will overcome this.
Nos responde que hay diferentes niveles para su detención. La primera es que no querían solo detenerlo, sino que había una orden para deportarlo, así que él no sabía si iba a seguir en los Estados Unidos o iba a ser enviado fuera del país. El segundo nivel era enviarlo a Luisiana, donde los estudiantes no reciben ningún tipo de cuidado o asistencia legal, quedan aislados de la comunidad, entonces era otra preocupación que tenía. Y el tercer nivel era ese centro de detención, que era una mezcla de gente, una sección pequeña con personas que cometen en cierto tipo de crímenes, y habían como dos docenas de inmigrantes, la mayoría de ellos inmigrantes trabajadores, que nos dice que en términos básicos vio bastantes niveles de injusticia. No los trataban de manera muy humana, no recibían el cuidado necesario, ni médico, ni de comida, etcétera. Entonces no era una situación muy humana la que se vivía en esa prisión, pero a nivel de personal nos dice que no fue muy difícil internamente para él lidiar con eso, porque él practica la medicación, él cree que su vida en el centro de todo está el amor, y eso le ayudó muchísimo a sobrellevar esta situación.
Grace, ¿él qué tanta influencia cree él que puede tener Israel en este momento sobre la administración Trump y de repente casos como los que como lo que le pasó a él? Mohsen, to what extent do you think that Israel has any influence in the Trump administration and perhaps in scenarios like the one you went through?
I think that Israel, the influence could be direct or indirect. We know that there is a strong influence on basically campaigning and media and gaslighting about the pro-Palestine movement. I also believe that Israel is directly involved in my case because of what happened to my family members. The Israeli army, as I'm not sure if your audience would know, but my family is still living in a refugee camp in the West Bank of Palestine as a third generation. The Israeli army has targeted my family more than once, and just about a month before my detention, the army went into my father's house and they destroyed the house holdings there. They arrested my brother, tortured him, then they blew up a tiny convenient store that my father owns and feed on. It's a very, very simple one in a refugee camp. So the Israeli army has been, or the Israeli government has been targeting me for my activism prior to my detention. And yesterday, in fact, there was very fresh news that came out through some through discovery trails with the case of the AAUP, and the government, and they found out, in fact, that the government has relied on information from a website called Canary Mission that docs and target students, activists, and pro-Palestine. And we don't know exactly what is the Israeli government involvement in providing this kind of information.
¿Cree que Israel puede estar influenciado de una manera directa o indirecta? Nos dice que hay una influencia, por supuesto, de los medios, de toda esa información que se divulga sobre el movimiento palestino para ensuciar pues toda esa campaña que ellos adelantan, y nos dice que también él cree que Israel está involucrado de manera directa en su caso, porque nos dice que miembros de su familia han sido atacados previo a su detención. El ejército de Israel incluso nos cuenta que su familia vive en un campo de refugiados en Cisjordania y han sido blanco más de una vez de ataques. Incluso nos cuenta que hace un mes antes de su detención el ejército entró a la casa de su padre, destruyeron absolutamente todo, arrestaron a su hermano, lo torturaron. Nos dice que también, digamos, que destruyeron una tienda bastante simbólica en ese campo de refugiado del cual es dueño su padre. Entonces ha sido atacado ya anterior a esta detención por su activismo, y pues también encontraron, digamos, en una noticia que el gobierno ha obtenido información a través de una página que se llama Canary Mission, que pues hace blanco de estos activistas pro-palestino, o digamos que divulgan ahí información de estos activistas pro-palestinos, y no saben qué tipo de información puede estar dando el gobierno israelí sobre ellos.
Ana, pues él recientemente se graduó en la Universidad de Columbia. Yo quiero saber cuáles son los planes que él tiene ahora, qué expectativas tiene pues con este futuro tan incierto.
You recently graduated from Columbia, and we wonder, what are your plans moving forward, considering the uncertainty we are still living in the U.S. in terms of, well, what you faced?
Thank you for this question. I believe that let me say this, there is so much significance and importance for the student movements in different universities around the world. And what's happening at Columbia now is going to influence so many other universities. As you know, the government has picked Columbia University as the first target, and this is a direct attack on democracy. Yes, I graduated from my first degree, and now I am actually continuing my education at Columbia, where I was admitted for a master's in international affairs, where I will be focused on peacemaking. And my plan is to continue advocating for human rights, because I believe this is a fight for humanity, to restore and reform the international law and human rights. And the second part, I will continue speaking up on my experiences as a Palestinian refugee who have lost so many family members and who is moved still by all of the pain and the harm that my people are experiencing under an apartheid system and under the ongoing genocide in Gaza. So I will continue my education at Columbia University. This is my plans in the fall of 2025. And I will continue to organize, and I will continue to amplify the need for Palestinians to have human rights and equality and justice.
Agradece por esa pregunta. Cree que es muy importante y tiene mucho significado ese movimiento universitario. Nos dice que en Columbia, o lo que ocurre en esa universidad, puede influir también en otras universidades. Como sabemos, el gobierno de los Estados Unidos tiene como blanco principal esta institución educativa, lo cual él cree que es un ataque directo a la democracia. Él ya se pudo graduar de su primer título, pero continúa su educación en Columbia. Fue admitido para hacer una maestría en asuntos internacionales con enfoque de paz. Su plan es seguir luchando por los derechos humanos, seguir peleando por la humanidad, para reformar la ley internacional y lo que está ocurriendo con los derechos humanos. Nos dice que también, con su experiencia como palestino, que ha perdido muchos miembros de su familia, que está conmovido por el dolor y el daño sistemático que se ha hecho a las personas, a los palestinos, y ese sistema de apartheid y ese genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza, pues él decidió continuar con esa educación en Colombia en otoño de 2025 para seguir luchando también por los derechos de los palestinos. Well, Mohsen Mahdawi, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, and thank you for sharing your story with us.
I am very grateful for you. Thank you for amplifying my voice and story.